31,9% solo en los dos primeros meses de este año, tras registrar un incremento de un 14,6% en febrero y 36,2% en enero pasado. Estas son cifras oficiales que fueron difundidas ayer por el Banco Central de Venezuela. Primera vez que se actualiza el IPC en Venezuela oficialmente desde octubre del 2024. Desde ahí el gobierno venezolano no había entregado ninguna cifra oficial de la inflación. Y la producción industrial de Brasil creció 1,8% en enero con respecto a diciembre, y su mayor expansión mensual desde junio del 2024, lo informó el gobierno brasileño. Información desde Perú. Perú espera alcanzar 100.000 millones de dólares en exportaciones durante este año. Superó las 90.000 millones el año pasado, lo afirmó la primera ministra peruana, Denise Miralles.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
De la mañana, un minuto.
A pocos días del cambio de mando, el presidente Gabriel Boric reiteró su llamado a José Antonio Kast a retomar las reuniones bilaterales, un emplazamiento que no ha encontrado eco en la oficina del presidente electo. Paralelamente, el próximo lunes llega al Palacio de la Moneda, ¿quién? El próximo subsecretario del Interior, Máximo Báez. Se inicia así el traspaso de mando, esto es algo habitual, vale decir, el gobierno saliente nombra un nuevo subsecretario del Interior, que es del gobierno entrante, para que esté, por ejemplo, a cargo de la, cuando jure el nuevo gabinete, sea él quien esté ahí a cargo de los papeles y todo eso. Esto es algo que se realiza tradicionalmente. Hay un caso muy, muy emblemático, que fue cuando, en los últimos días, la dictadura militar nombró a Belisario Velasco, demócrata cristiano, como subsecretario del Interior. Belisario Velasco, que había estado detenido y relegado justamente por la dictadura en el norte de nuestro país. Bueno, el próximo lunes, entonces, la actual administración designa como subsecretario del Interior a Máximo Pavés, que va a ser el subsecretario del Interior de José Antonio Kast. El informe es de Danilo Ormeño.
En la cuenta regresiva para el 11 de marzo, siguen en punto muerto las conversaciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast tras el quiebre por el cable submarino a China. Pese a los reiterados llamados del gobierno y especialmente del propio jefe de Estado a restablecer las reuniones bilaterales suspendidas por Kast, la oficina del presidente electo no ha acogido el emplazamiento y mantiene firme la decisión. El presidente Boric, en medio de la ceremonia de entrega del informe de la Comisión Asesora Presidencial Arica 100 en La Moneda, volvió a insistir en la apertura al diálogo y disposición a retomar las bilaterales. Allí el mandatario ironizó con el viaje de Kast a Estados Unidos, donde participará como invitado en la cumbre convocada por Donald Trump.
Yo lo voy a estudiar, pero es de las cosas que sin lugar a dudas tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo.
Para el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, existió un afán de escándalo al cortar relaciones en medio del proceso de traspaso de mando.
¿Por qué tuvo que venir el presidente electo hasta acá, sentarse en un escritorio, estar sentado 5 minutos y después pararse y decir que siga? Lo podría haber hecho por teléfono. Entonces el afán de escándalo existe.
Mientras que el senador de la UDI, José Durana, afirmó que pese al término de las reuniones bilaterales, está confiado en que la ceremonia de traspaso se materializará sin inconvenientes.
Lamentablemente se quebraron las confianzas, se ha terminado quizás el proceso formal de diálogo, la recepción y entrega del gobierno, pero no obstante, Chile es un país republicano y vamos a tener un traspaso ejemplar.
En medio de este tenso escenario, se acerca el día clave para el cambio de mando, que estará antecedido por la tradición republicana de asunción del nuevo subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien será la primera autoridad del futuro gobierno en recalar en La Moneda.
El llamado del presidente Gabriel Boric el jueves a que los estudiantes recuperen la fecha y que vuelvan a estar presentes en el debate público abrió una nueva controversia política en la recta final de su mandato, y reactivando una pregunta bien de fondo que tiene que ver sobre el rol que jugaron los movimientos sociales durante estos años, que prácticamente no levantaron la voz. Se critica mucho, por ejemplo, el feminismo, por el caso Gonsalves, nada, ninguna. O sea, algunos dicen, en un gobierno de derecha, si un subsecretario del Interior hubiese actuado como Monsalvo, o fuese acusado de lo que hizo Monsalvo, probablemente habrían habido manifestaciones frente a la moneda, nada de eso ocurrió. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? El jueves, durante un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el marco de la inauguración del proyecto Cimientos de la Facultad, el mandatario, recordando su pasado como expresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Chile, dijo que quiere ver a los estudiantes presentes en la discusión del país y los instó a reorganizarse para recuperar la fecha, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Un mensaje que se produjo poco antes de dejar la moneda y en un contexto donde la oposición ha cuestionado reiteradamente la escasa presencia de movilizaciones estudiantiles durante la administración Boric. El diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Educación, que es Sergio Bobadilla, acusó a Boric de intentar usar a los estudiantes para que salgan a la calle, mientras que el jefe de bancada del gremialismo, Henry Leal, dijo que da la impresión de que el presidente está llamando a marchar y protestar justo cuando está por dejar el poder.
Pretende utilizar a los estudiantes para que salgan a la calle y cometer actos violentos.
Me parece bien curioso porque mientras él fue presidente, jamás lo escuché hacer un discurso de ese tipo. Jamás lo escuché dirigirse a la FECH.
El analista político Gonzalo Müller planteó que la violencia asociada a marchas y manifestaciones declinó con fuerza durante el gobierno de Gabriel Boric, recordando que los mismos movimientos que protagonizaron el denominado estallido social y ciclos de alta conflictividad tuvieron una presencia mucho más baja durante estos años.
La violencia también asociada muchas veces a esas marchas o esas manifestaciones declinó fuertemente durante el mandato del presidente Gabriel Boric. Recordemos que estos mismos movimientos fueron protagonistas del estallido social, fueron protagonistas de ciclos de violencia muy fuertes.
En el oficialismo, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, respaldó el fondo del planteamiento del mandatario. En ese sentido afirmó que si existen amenazas o motivos para movilización, uno de ellos podría ser no haber resuelto el FES.
O sea, si hay amenazas, como por ejemplo no haber resuelto el FES. ¿Qué significa el FES? El FES no es solo condonación, es también una política de financiamiento para aquellos estudiantes que no tienen gratuidad. Es decir, este gobierno que entra le está fallando desde ya a la clase media.
Así, más que una simple exhortación universitaria, las palabras del presidente han reabierto un debate sobre la relación entre los partidos de izquierda y grupos que activa, no pueden activar movilizaciones sociales.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Mamá, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
Qué bueno, mi amor. Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su prime.
WhatsApp BioBio, más 5699-2078-88.
Hola, buenos días. Oiga, necesitamos aquí, si pueden mandar a dar aviso, había un accidente aquí en la cuesta, en Las Cabras, antes del lago Rapel. No me acuerdo cómo se llama esta cuesta. Cuando uno viene de San Pedro, y arriba, justo en la subida, hay un accidente. Dos vehículos chocaron, parece, de frente. Así que hay personas heridas, si pueden mandar la ambulancia, por favor.
Con el dato, auditor, esto es la cuesta San Vicente, en el camino de la fruta. Es un choque, efectivamente, entre dos vehículos, un choque frontal, cuesta San Vicente, camino de la fruta. Nos envía este mensaje, este auditor, pidiendo ayuda, así que el camión está, el aviso está dado para que concurran personal, obviamente, no solo policial, sino probablemente una ambulancia. Lo otro, respecto a este camión volcado en la ruta 5 Sur en dirección al norte, estos kilómetros cerca de Camarico, ¿no es cierto? Kilómetro 223, 24, 25, por ahí. ¿Qué es lo que va? El camión volcó en dirección al norte, en dirección a Santiago, pero parte de la carga cruzó la vía, porque el camión volcó hacia las barreras de contención, y ocupan por lo tanto la pista de velocidad de la ruta que va hacia el sur, la ruta 5. Entonces, está el camión volcado en la vía que va hacia el norte, pero parte de la carga que son cereales. También ocupa parte de la vía que va hacia el sur, ahí, ruta 5 sur, precaución a quienes circulan cerca de Camarico, kilómetro, un auditor nos dijo kilómetro 223, otro kilómetro 225, pero por ahí está eso, está conificado en todo caso, pero llegue ahí con velocidad reducida para evitar cualquier inconveniente.
Todas las noticias, Radiograma.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Con el Internet Fibra de Entel Empresas podrás hacer todo en tu negocio.
Yo recibo pagos con tarjeta sin problema.
Acá podemos trabajar todos conectados al Wi-Fi.
Al Internet Fibra para tu empresa. Elígelo bien. Contrata fibra de 940 megas a solo 17.520 pesos masiva por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en entel.cl/empresas. Entel Empresas, contigo en todas.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
8:13.
13 grados con 8 décimas la temperatura hasta ahora en Santiago, la humedad relativa del ambiente del 77%, la capital espera hoy día cielos completamente despejados, con algo de nubes ya en la tarde, leves nubes, la máxima estimada para el día de hoy, 29 grados. Vamos a Concepción, a información del momento, Hans Losli, buenos días.
Nivaldo, ¿cómo te va? Buen día, gusto de saludarte. Claro, nosotros en pleno centro de Concepción, a una cuadra de la Plaza Independencia, San Martín, entre Aníbal Pinto y Colo Colo. Un incendio estructural que afecta a esta hora, porque todavía se combate este incendio. Las llamas, el fuego acá en un local de comida rápida, Más que Sabor, que además este local está ubicado en el primer piso, pero en el segundo y tercer piso funcionaba un restaurante y también una boutique, venta de ropa. Bueno, esa estructura ha sufrido el daño total de este lugar. De hecho, cuando llegamos hasta este lugar hace aproximadamente unos 20 minutos, bueno, se dio gran parte de la estructura, el frontis, que se dio hacia acá calle San Martín, justo donde estaba trabajando personal de bomberos, especialmente el carro con esta escalera telescópica para poder justamente atacar el fuego. La estructura se dio a un metro, dos metros aproximadamente del carro de bomberos y entendemos que al menos el carro no sufrió daños o con la caída de parte importante de la estructura, especialmente de la parte del tercer y también del segundo piso. Han debido ser evacuados también los vecinos que viven en el edificio que está justamente a un costado y además también a unos metros de este lugar. Los vecinos han sido todos evacuados de este lugar. Algunos han tenido autorización para poder regresar a sus edificios, para poder rescatar algunas cosas, especialmente sus animales que estaban todavía al interior, pero han sido totalmente evacuados. O calles cortadas, calle San Martín cortada por el trabajo de bomberos en este lugar, y también calle Aníbal Pinto y Colo Colo acá en la ciudad de Concepción, en pleno centro de la capital regional del Biobío. Se sigue combatiendo el fuego a esta hora los bomberos, especialmente con el lanzamiento de agua desde en este momento desde tierra, desde la calle, y también con altura están intentando atacar el fuego justamente que ha afectado, como decíamos, a este local comercial, un local de comida rápida y también una boutique, que han sido 100% afectados en este lugar, en pleno centro de Concepción, Nibaldo.
O sea, además me imagino que el tránsito completamente cortado ahí en el centro de Concepción.
Exactamente, por calle San Martín, aproximadamente desde Caupolicán está cortado el tránsito, y hasta calle Colo Colo, y también por Aníbal Pinto y por Colo Colo está cortado el tránsito en este momento, para poder dejar trabajar mucho más tranquilos y además mucho más seguro también este espacio, porque como decíamos, nosotros llegamos hasta este lugar y se dio la estructura, se dio el frontis hacia calle San Martín, lo cual pudo haber sido también de mucho peligro para transeúntes y especialmente para bomberos que trabajan en este lugar.
Y por lo tanto, ahí San Martín va a estar cortado buen rato, porque si colapsó la estructura y cayó sobre vereda, habrá que demoler y sacar todo eso antes que pueda reanudarse el tráfico, ¿no?
Exactamente, exactamente. También nos han manifestado que el edificio que está contiguo a este local comercial, bueno, ha sufrido daños en el quinto piso, donde existe, me decían vecinos, una especie de bodega. Bueno, eso ha sido destruido. También algunos daños parciales, me decían, en el departamento del cuarto piso, y también están revisando ahora si es que el fuego también afectó parte de la estructura de los pisos inferiores, segundo y también del primer piso, pero eso está siendo todavía evaluado por personal de bomberos, y es por eso que se ha decidido también la evacuación justamente de las personas.
Gracias, Hans, vamos a estar en contacto por cualquier novedad.
Que tengan buen día.
La radio alerta y oportuna.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un accidente de tránsito en Maipú dejó un hombre fallecido esta madrugada. Mañana serán formalizados 3 abogados y un funcionario judicial que están siendo investigados por corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles. Con autocrítica del presidente Gabriel Boric, una defensa del ministro Álvaro Lizalde al legado del gobierno y la reaparición de Jeanette Jara, se desarrolló ayer un cónclave oficialista en el Palacio de la Moneda. En la instancia, los dirigentes del sector recalcaron la necesidad de coordinarse como futura oposición, pese a la ausencia de 3 partidos de la alianza de gobierno que rechazaron la invitación. En la antesala de su participación en la cumbre con Donald Trump, José Antonio Kast volvió a arremeter contra el presidente Gabriel Boric, acusándolo de comprometer la visa waiver. En medio de la polémica por el avance del proyecto, Kast defendió la conmutación de penas a reos condenados. El lunes, el exfrentista Galvarino Apaolaza quedará en condiciones de ser extraditado a nuestro país luego que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político. Sorpresa en el mercado, el IPC no tuvo variación en febrero, dejando una inflación a 12 meses en 2,4%.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 19 minutos.
El presidente electo José Antonio Kast salió a defender el proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves. Una iniciativa que, entre otros, podría beneficiar a internos condenados por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco, lo que ha generado una fuerte controversia política. El oficialismo cuestionó duramente sus declaraciones, acusó una contradicción con el discurso de mano dura que sostuvo durante la campaña presidencial. Francisca Cárez, buenos días.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenos días. Efectivamente, es una polémica que ha ido en escalada, podríamos decirlo, por este proyecto que permitiría, como tú contabas, el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o también con enfermedades graves o terminales, y esto ha escalado, por supuesto, en el Congreso y ya comienza a tensionar el escenario político interno del Palacio de la Moneda ya a tan solo unos días de este cambio de mando. Para que recordemos un poco de qué se trata esta iniciativa, que en los pasillos del mismo Congreso algunos han bautizado como la ley Punta Peuco, fue impulsada por senadores de la oposición, específicamente por el RN Francisco Chaguán, y logró avanzar esta semana tras ser aprobada en general en el Senado por un estrecho margen, 23 votos contra 22. Un proyecto que busca permitir que ciertos internos puedan terminar de cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario total cuando se trate de personas con enfermedades terminales, patologías graves o también que superen cierto rango de edad. Sus autores sostienen que se trata de una medida humanitaria destinada a permitir finalmente que algunos reos puedan enfrentar sus últimos años fuera del sistema penitenciario. Sin embargo, el principal punto de conflicto es que la redacción del proyecto no distingue por el tipo de delito. ¿Qué quiero decir? Que eventualmente esto podría abrirle la puerta a beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos que hoy se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco. Por esta razón, desde el oficialismo ya ha levantado fuertes críticas. Ha sido incluso el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien ha cuestionado duramente la iniciativa y advirtió también que este tipo de propuestas podrían terminar consagrando la impunidad para criminales de lesa humanidad. Parte también del discurso que ha tenido desde el día uno el presidente Gabriel Boric. Bien, en medio de esa controversia, el presidente electo José Antonio Kast sale a defender el proyecto antes de ir rumbo a esta gira en Estados Unidos. Lo hizo desde el aeropuerto, en donde descarta que se trate de un indulto y aseguró también que se trata de simplemente un mecanismo alternativo para que estos reos puedan cumplir las condenas, insistiendo además en que las penas deben cumplirse respetando la humanidad de las personas privadas de libertad.
No es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condena. Las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad. Nadie merece morir en la cárcel.
Ustedes lo escuchaban, fue bastante directo con su postura y obviamente fueron reacciones inmediatas las que generaron estas declaraciones dentro del propio oficialismo. Uno de los más duros en esta discusión ha sido el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. ¿Por qué? Porque él pidió que se inhabilitara el senador de la UDI, Javier Macaya, por finalmente el lazo familiar que tendría con Eduardo Macaya, su padre, que está también siendo juzgado por delitos de abuso sexual y que entraría dentro de esta misma beneficio que algunos apuntan dentro de los penales. Bueno, ¿qué dijo el senador? Acusó una contradicción entre el discurso de la campaña de José Antonio Kast, que fue marcado, ¿cierto?, por una promesa de perseguir con dureza a los delincuentes, y también su actual respaldo a una iniciativa que podría entonces beneficiar a todos los condenados por delitos graves.
Es increíble y es algo que tenemos que denunciar, que el gobierno de José Antonio Kast está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
A ver, si bien las críticas han sido transversales por parte del oficialismo, llamó la atención que ayer quiso hablar, tenía pronosticado hacerlo frente a la prensa, la ex ministra de Trabajo y ex contendora presidencial de José Antonio Kast. Estamos hablando de Janet Jara. Ella recordó incluso que durante la campaña toda la oposición, el mismo José Antonio Kast, la acusó reiteradamente de un amor por la delincuencia, y es básicamente, ella lo decía, lo mismo que está haciendo el presidente electo.
Es muy curioso el cambio en el giro del discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente 2 meses y hoy día se habla de amor hacia los delincuentes en algo que ellos mismos ridiculizaban, ¿no?
Desde la oposición, en tanto, han intentado algunos poner paños fríos a esta discusión. Por ejemplo, ayer el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, RN también, sostuvo que este tipo de mecanismos existen en varios países, en un tema penal a nivel internacional, y que también la discusión debe centrarse más en evaluar el caso a caso y si los condenados representan o no un riesgo para la sociedad.
No he tenido tiempo para leer el proyecto, pero esto es un estándar que está hoy día vigente en muchos países desarrollados. Si no, es un riesgo para la comunidad, para la sociedad. Bueno, por supuesto que se puede evaluar.
Bueno, ayer, en medio de este cónclave oficialista, habló por este tema el gobierno y lo hizo a través de su portavoz, la ministra vocera Camila Vallejo. Sabemos todos cuál es la postura, pero ella incluso fue consultada por la posibilidad de que este proyecto también pueda beneficiar a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, y también por el secuestro de Christian Edwards. Vallejo contestó muy molesta, incluso se quebró. Pasemos a escuchar qué es lo que dijo la ministra Vallejo.
Mire, esto es una cuestión de criterio mínimo. Los criminales que están condenados en nuestro país tienen que terminar de cumplir sus penas como corresponde. Meter casos para hacer cuñas específicas, la verdad es que es desvirtuar la conversación que estamos tratando de instalar.
Pero cuando pensamos que el debate, al menos ayer, iba a terminar con la declaración de la ministra, habló también nuevamente Cast desde Miami y le respondió a Janet Jara, que le dijo. Le dijo lo siguiente: revisemos la historia. ¿Quién ha indultado delincuentes y todavía no se arrepiente? El actual presidente, refiriéndose a Gabriel Boric. Nosotros no hemos indultado a nadie y hemos señalado que no vamos a indultar. Este proyecto está radicado en el Congreso. ¿Para qué adelantar la indicación? Esperemos que termine. Nosotros queremos plantear el tema humanitario que planteó el sacerdote Fernando Montes. Recojamos ese planteamiento, si se puede hacer en esa línea, pero está radicado en el Congreso. O sea, fue la última declaración que conocimos ayer respecto a la postura del presidente electo, Nibaldo.
A ver, varias cosas quiero decir. Lo primero, a ver, esto no es una amnistía, ¿no es cierto?
No.
Porque hay crímenes que, de acuerdo a la legislación internacional, algunos tratados que ha firmado Chile son inadmisibles, como los crímenes de lesa humanidad, en virtud de los cuales hay algunos condenados en Punta Peuco. Entonces esto no es una amnistía, sino que sería un beneficio carcelario donde podrían seguir cumpliendo la pena en su domicilio en virtud. Ahora, este problema, ¿solo de la edad? En algunos casos aparentemente sí, o terminales, enfermedades graves, etcétera, etcétera. Si se hace a todo evento, efectivamente podrían quedar en libertad, no en libertad, podrían cumplir su pena en un régimen domiciliario, violadores de derechos humanos, porque seguirían cumpliendo la pena, esa es la idea,
sí.
Pero también violadores, asesinos, pederastas, o gente vinculada a delitos de terrorismo, como Mauricio Hernández Norambuena, y también eventualmente Claudia Pablaza, así que
también Galvarino
Pablaza,
sí.
Galvarino Pablaza, así que lo extraditan a Chile y aquí eventualmente condenado. Porque como no es un indulto, si es una ley, tendría que aplicarse a todos. Esto no es caso a caso, no es un caso de indulto. No se podría decir, no, en este caso no, porque su delito es, a no ser que la ley entre ya a tallar específicamente en que habían delitos donde esto no podría aplicarse, y obviamente si esto es así, los crímenes de lesa humanidad tendrían que quedar fuera.
No, incluso
son de los crímenes más graves.
Exacto, el psicópata de alto hospicio también, por ejemplo.
Claro, no, pero me refiero que como no se quiere hacer una distinción por en virtud del delito que la persona cometió para acceder a este beneficio, porque si se hiciera, obviamente de que deberían quedar fuera de este beneficio las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, que son los delitos más graves que existen. Pero bueno, el debate está, lo que algunos han dicho también, Francisca, es si este proyecto tan amplio fue presentado así porque se espera que en la tramitación, en la negociación, se vaya reduciendo y esas sean, digamos, las monedas de cambio para lograr votos y concitar una mayoría. Pero claramente, políticamente hablando, Francisca, este proyecto en el Congreso desde ya une a la futura oposición.
Completamente.
La cuadra completamente y por lo tanto la vigoriza. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, Francisca.
Buenos días.
Y justamente el próximo lunes, el exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán, va a quedar en condiciones para ser extraditado desde Argentina a nuestro país, luego que el gobierno trasandino le retirara su condición de refugiado político. El gobierno afirmó que su extradición a nuestro país debería concretarse en las próximas semanas. Esto lo dijo en una entrevista exclusiva con la radio el ministro de Seguridad Pública. El informe es de Benjamín Guerrero.
El exfrentista Galvarino Apablaza quedará desde el lunes 9 de marzo a las 9:30 horas en condiciones de ser extraditado a Chile tras quedar firme en Argentina la revocación de su condición de refugiado político. Recordemos que Apablaza es requerido por la justicia chilena para ser juzgado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. Según los antecedentes del proceso, la extradición entró en etapa de coordinación entre las cancillerías, Interpol y la PDI, bajo estrictas medidas de seguridad. El único factor que podría frenar este procedimiento sería una oposición política del gobierno argentino, escenario que intervinientes consideran altamente improbable. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló a la radio que si el procedimiento sigue su curso como hasta ahora, Apablaza será trasladado a nuestro país en las próximas semanas.
Y yo creo que Galvarino Apablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
En el Congreso, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, afirmó que el próximo gobierno debe hacer todos los esfuerzos para que la extradición se concrete, mientras que el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que es hora de que enfrente la justicia.
El próximo gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para que Apablaza sea definitivamente extraditado a Chile y sea juzgado y condenado.
Es mucho tiempo, creo que es hora de que enfrente la justicia.
El ex canciller Heraldo Muñoz, por su parte, afirmó que desde el punto de vista diplomático, la extradición no debería complicar las relaciones con Argentina y descartó que sea un triunfo para la cancillería chilena.
No creo que afecte las relaciones bilaterales con Argentina, ni positiva ni negativamente.
La inminencia del proceso ocurre además en un momento simbólico a pocos días de que asuma el nuevo gobierno y a semanas de que se cumplan 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Con el refugio revocado, la extradición nuevamente habilitada, la discusión ya no está en si el proceso puede avanzar, sino en cuánto se ejecutará finalmente el traslado del exfrentista a territorio chileno.
Chileno y mundial está en Bío Bío Deportes. Hoy comenzamos con un partido que promete en la Florida, donde los Salvos buscan levantarse de su caída en el Superclásico. Desde las 6 de la tarde, Audax Italiano, Colo Colo. Y de inmediato nos vamos al estadio El Teniente de Rancagua para vivir otro duelo electrizante. O'Higgins, Universidad Católica. Mañana viajamos a España para conocer la suerte del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Desde las 14:30 horas, Sevilla, Rayo Vallecano. Un fin de semana imperdible, lleno de goles y adrenalina. Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
En Radiograma, titulares.
8 de la mañana, 33 minutos.
Un funcionario interpuso una demanda de tutela laboral contra Cernapesca en Valparaíso por un presunto caso de acoso laboral de diversas jefaturas. Los antecedentes expuestos por el gremio denuncian que los directivos involucrados abandonaron sus funciones en horario laboral para ejecutar seguimientos durante 20 días.
Seguimiento realizado contra el funcionario por parte de jefaturas, quienes antes de la apertura formal del sumario administrativo organizaron de manera informal una vigilancia.
Iván Poduje, futuro ministro del Mimbu, y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sostuvieron una reunión formativa durante la jornada del día viernes. Los principales temas discutidos en la instancia fueron la reconstrucción tras el mega incendio y otros proyectos emblemáticos en la zona.
Existe mucho entusiasmo y existen metas ambiciosas. Para que ellas resulten, el trabajo colaborativo y el pasado a la acción es muy importante. La conexión entre los diferentes ministerios debe ser muy coordinada y también con los gobiernos subnacionales y locales.
De cara al cambio de mando de este 11 de marzo, la Seremi de Educación anunció la suspensión de clases en recintos cercanos al Congreso de Valparaíso. La medida se definirá para establecimientos ubicados dentro del perímetro del sector El Almendral, ante la reorganización vial prevista para el evento.
Por eso que como ministerio definiremos la suspensión de clases en los establecimientos dentro de ese perímetro o con cercanía.
El futuro del megaproyecto habitacional Maratué en Puchuncaví será definido por el Comité de Ministros Entrantes. La propuesta, que considera construir 14.000 viviendas en 45 años, tendría un gran impacto ambiental en la zona.
Al igual que en todos los proyectos, nos vamos a informar primero, vamos a estudiar los antecedentes como corresponde técnicamente antes de tomar una decisión.
La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, podría enfrentar un recurso ante el Tricel en los próximos meses por el aumento del déficit fiscal, cifra que aseguró aumentará. Desde el Consejo afirmaron que si la situación no se subsana en el próximo trimestre, podrán ejercer acciones contra la jefa comunal por notable abandono de deberes.
Este año, yo espero, y es la instrucción que le he dado a mi equipo, es que el proyecto de iluminación lo logremos materializar este año.
Y nosotros vamos a tener un periodo de evaluación de 3 meses para hasta el próximo informe.
La Contraloría General de la República dio luz verde a la adjudicación de la primera licitación para el transporte público en la región de Valparaíso. Pese al avance, conductores de microbuses siguen en la incertidumbre y sin saber de los próximos cambios estructurales.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Matinal en este día sábado 7 de marzo. Ahora centrados en la revisión de las noticias regionales. Saludamos a quienes nos escuchan en el 93.5 en el Valle de Casablanca y a quienes lo hacen desde el 94.5 en el Gran Valparaíso. Así también a quienes nos siguen y se informan a través de nuestra página web biobiochile.cl. En caso de que usted quiera compartir alguna información, fotografías o videos, nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp, el +56 32 235 7700. Le recordamos, no dude en escribirnos a través del número de WhatsApp de la radio, +56 32 235 7700. Desde este momento les ofrecemos información independiente de la región de Valparaíso. Y comenzamos la revisión de las noticias. En trámite se encuentra una demanda de tutela laboral presentada por un funcionario de Cernapesca en la comuna de Valparaíso contra diversas jefaturas de la institución, el cual denuncia un grave caso de acoso laboral. De acuerdo al gremio, los superiores jerárquicos establecieron un acuerdo informal para recabar pruebas contra el profesional, abandonando sus funciones en horario laboral y realizando seguimientos del trabajador. Más detalles en el informe de Benjamín Duque.
Una demanda de tutela laboral fue presentada al Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso contra el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, acusando graves actos de acoso laboral por parte de jefaturas del organismo. La acción judicial fue interpuesta por un funcionario público que denuncia haber sido objeto de seguimiento y vigilancia irregular por parte de sus superiores jerárquicos mientras transitaba por la vía pública. Esto con la presunta finalidad de inculparlo por acoso contra otra funcionaria. De acuerdo al documento, se habría organizado un acuerdo informal para reunir antecedentes en contra del trabajador antes de la apertura formal de un sumario administrativo. Así lo detalló Marcela Castro, abogada de la causa.
Seguimiento realizado contra el funcionario por parte de jefaturas, quienes antes de la apertura formal del sumario administrativo organizaron de manera informal una vigilancia en horario no laboral, observando los desplazamientos y registrándolos mediante fotografías y grabaciones de este funcionario.
Según se acusó, las jefaturas involucradas, que consideran a la subdirector de pesquerías, Pablo Ortiz, a la jefa del departamento de pesca artesanal, Nilsa Irribarra, y Manuel Ibarra, jefe de gabinete, realizaron seguimientos y registros fotográficos del funcionario por 20 días. Lo anterior incluso fuera de su horario laboral, con el objetivo de recabar pruebas que posteriormente fueron incorporadas al proceso disciplinario. El caso fue denunciado públicamente por la Federación de Funcionarios Públicos del sector pesca, quienes señalaron que la denuncia busca frenar prácticas que a su juicio vulneran la dignidad de los funcionarios públicos y utilizan herramientas institucionales para hostigar a trabajadores. Al respecto, África Torres, dirigente de AFIPES, resaltó que la ley Karim debe servir para proteger, no para hostigar.
En el servicio público, la dignidad de los trabajadores debe respetarse siempre. No es aceptable que un funcionario haya sido vigilado durante 20 días en espacios públicos y en su vida personal para reunir pruebas al margen de los canales institucionales, según las propias declaraciones del SUMAR. La ley Karim debe servir para proteger, no para hostigar.
A través de un comunicado, Cernapesca declaró que los hechos mencionados en la acción judicial se encuentran enmarcados en un proceso administrativo en curso. Por lo mismo, señalaron que de acuerdo a la normativa vigente, no pueden emitir un pronunciamiento mientras el sumario sigue su curso para establecer eventuales responsabilidades con las respectivas sanciones.
8 de la mañana, 40 minutos.
Y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, con el futuro ministro del Mimbu, Iván Poduje, realizaron una reunión formativa durante la jornada de ayer viernes. Entre los principales temas abordados en esta reunión se contemplaron la reconstrucción tras el megaincendio y también proyectos emblemáticos para la comuna. Más detalles en el informe de Bianca Casiccia.
Con el objetivo de acelerar el proceso de reconstrucción de viviendas tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar en febrero de 2024, la alcaldesa Macarena Ripamonti sostuvo una reunión con el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, instancia en la que se presentó diagnósticos y propuestas elaboradas por el municipio para avanzar en esta etapa. En la instancia, Ripamonti se refirió al plazo de 15 meses para finalizar la reconstrucción planteada por el futuro titular de vivienda, señalando que se trata de una meta ambiciosa y que para concretarse será necesario impulsar una gestión coordinada entre distintos ministerios y servicios públicos involucrados en el proceso.
Existe mucho entusiasmo y existen metas ambiciosas. Para que ellas resulten, el trabajo colaborativo y el pasado a la acción es muy importante. La conexión y la conexión entre los diferentes ministerios debe ser muy coordinada y también con los gobiernos subnacionales y locales.
Por su parte, el futuro ministro Iván Poduje indicó que se buscará agilizar procesos administrativos y normativos con el objetivo de acelerar la reconstrucción y habilitar mecanismos que permitan incorporar a familias que no accedieron a beneficios en etapas anteriores.
Se tienen que cumplir los pasos comprometidos, lo vemos totalmente factible. Hoy día los cuellos de botella, como dije, están identificados. Tenemos la herramienta y el conocimiento para poder destrabarlos.
En el mismo contexto, el futuro ministro también visitó al alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, instancia en la que se abordó la demora en soluciones habitacionales para los damnificados de Quebrada Escobares tras el megaincendio, además de proyectos relevantes para la comuna como la construcción del Hospital Marga Marga y el desarrollo de un nuevo parque metropolitano.
Espero, ¿verdad?, y esperanzado y con el profesionalismo, el tecnicismo, ¿verdad?, de las nuevas autoridades, la verdad que las cosas van a ser muy, muy, muy rápidas.
De esta manera, las reuniones buscan coordinar desde ya el trabajo entre autoridades locales y el próximo gobierno, con el objetivo de acelerar proyectos de reconstrucción, vivienda e infraestructura que resultan clave para diversas comunas en la región de Valparaíso.
Información precisa y plural. Radiograma.
8 de la mañana, 43 minutos.
La Seremi de Educación informó que suspenderá las clases en los establecimientos que queden dentro del perímetro de seguridad dispuesto para la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional o en su cercanía directa. Todo esto en la previa del cambio de mando del próximo miércoles 11 de marzo. La sede legislativa de Avenida Pedro Montt, en el perímetro del barrio El Almendral en la ciudad Puerto, donde se proyectan cortes de tránsito en el cuadrante comprendido entre las calles Serrano, Suiza y Avenida Colón. Los detalles son de Aníbal Rosales.
El Ministerio de Educación resolvió avanzar en la suspensión de clases para los recintos educacionales emplazados en el entorno del Congreso Nacional de Valparaíso, luego de que Carabineros informara restricciones de tránsito en el cuadrante comprendido por calles y avenidas del sector El Almendral, que podrían dificultar tanto el ingreso de estudiantes y funcionarios como la salida de las comunidades escolares una vez iniciada la ceremonia. Según explicó el Seremi Juan Pablo Álvarez, la decisión se adoptó a partir de la coordinación con la Delegación Presidencial Regional y las policías, y el detalle sería comunicado oficialmente a los establecimientos durante las jornadas previas a la instancia.
Nosotros hemos mantenido una coordinación estrecha a través de la Delegación Presidencial Regional junto con Carabineros para generar todas las condiciones para que la ceremonia de traspaso de mando se realice de manera adecuada. Y es por eso que como ministerio definiremos la suspensión de clases en los establecimientos dentro de ese perímetro o con cercanía.
El foco de la medida no está puesto en la suspensión general para la comuna, sino en los planteles que queden dentro del radio de seguridad o muy próximos a él. Entre los recintos que aparecen como potencialmente afectados por su localización figuran el Liceo Eduardo de la Barra, el Liceo Juan Arroz de Edwards, el Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Benet y la Escuela Alemania, los cuales están a la espera de la instrucción oficial. Desde el Colegio de Profesoras y Profesores de la Región de Valparaíso, su presidente, Francisco Rodríguez, sostuvo que una actividad de esta magnitud en un día hábil inevitablemente interfiere a la libre circulación y que en ese escenario corresponde avisar con anticipación las medidas.
Cuando hay actividades de ese tipo, se consideran actividades o cambios por fuerza mayor, por lo tanto no debiera, o sea, debiera avisarse para que o las clases se suspendan en las escuelas que estén en el trayecto directo o que tengan problemas para llegar desde sus casas las familias.
La nómina final de establecimientos suspendidos quedará determinada por la comunicación oficial que la autoridad educacional comprometió para estos días, aunque el antecedente de eventos presidenciales anteriores y la ubicación de varios recintos en Avenida Argentina, Avenida Colón y las calles adyacentes permiten anticipar que el impacto escolar volverá a concentrarse en zonas inmediatas al Congreso Nacional. Recordemos también que, según lo informado por Carabineros, los cortes de tránsito por el cambio de mando se concentrarán en el sector El Almendral, específicamente en el perímetro comprendido entre las calles Serrano, Suiza y Avenida Colón, además del tramo delimitado entre Avenida Francia y Avenida Argentina.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, Calle Portales 114, Valparaíso, Calle Yungay 2669, en Quilpué, Calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, Calle Quillota 028 y en Calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Tu centro de información.
Radiograma.
Bio Bio Deportes.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Hoy desde las 20:15 horas la selección chilena femenina de hockey césped se mide ante Japón buscando un lugar en la final del premundial de la especialidad que se disputa en el Parque Estadio Nacional. De ganar, las Diablas obtendrán automáticamente un lugar en la Copa del Mundo que se disputa entre el 14 y el 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Davilo enfrenta al ruso Daniil Medvedev en la segunda ronda del Master 1000 de Indian Wells. De ganar, el chileno deberá medirse ante el vencedor de la llave entre el argentino Sebastián Báez y el checo Jiří Ležeška. Los detalles con Felipe Espina.
Hoy desde las 20:15 horas la selección chilena femenina de hockey césped se mide ante Japón en una de las semifinales del premundial de la especialidad que se disputa en el centro de hockey Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional. Cristóbal Rodríguez, head coach de las Diablas, adelantó el choque ante las niponas.
Japón es un equipo difícil, pero un equipo muy metódico, que se pasa muy bien la pelota, pase fuerte, busca mucha verticalidad de dos contra uno por las bandas, tienen un buen juego de área chica, defiende muy bien el área. Yo creo que jugando a nuestro juego podemos lograr ganarle.
De ganar, el combinado chileno clasificará de manera directa a la Copa del Mundo, de lo contrario deberá esperar a quien pierda la llave entre Irlanda y Australia para definir al tercer y último cupo para la cita planetaria. En el fútbol hoy desde las 18 horas Colo-Colo visita al Audax Italiano en uno de los partidos destacados de la jornada sabatina de la sexta fecha del torneo del fútbol chileno de Primera A. El DT del cuadro albo, Fernando Ortiz, analizó al cuadro itálico.
Audax en su casa, acompañado de su estadio con
césped sintético, obviamente que se dificulta no solamente para nosotros, sino para todos los rivales, pero tenemos que estar preparados. Sabemos que es un equipo ordenado, que tiene una estructura de juego, a mi modo de ver, muy cerrada, donde aprovecha las oportunidades y ha sido efectivo.
En el otro partido destacado del día, Universidad Católica visita a partir de las 20:30 horas a O'Higgins de Rancagua. Ambos duelos serán transmitidos por BioBio Deportes desde las 5:30 de la tarde. En otros deportes, el chileno Alejandro Tavilo se mide hoy ante el ruso Daniil Medvedev en duelo correspondiente a la segunda ronda del Master 1000 de Indian Wells. De avanzar, el chileno deberá enfrentar al vencedor de la llave entre el argentino Sebastián Báez y el checo Ichi Leska. En la Fórmula 1, en tanto, la madrugada de este domingo, a partir de la 1 de la mañana, se disputa el Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada. Desde el primer lugar de la grilla, largará el piloto británico de Mercedes George Russell. Segundo, su compañero de escudería, el italiano Kimi Antonelli. Y tercero, el francés de Red Bull, Isaac Hadjar.
La información está primero en Radiograma. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
En la Plaza Victoria de Valparaíso, clubes del fútbol amateur se reunieron para exigir justicia por el homicidio, de Nicolás Vidal Faúndez durante la tarde de este viernes. La manifestación pacífica de jugadores y familiares de la víctima tuvo lugar luego de que se decretara prisión preventiva al único imputado por el crimen. Más detalles con Bianca Casiccia.
Clubes del Gran Valparaíso se reunieron en Plaza Victoria para honrar la memoria del jugador del club Estrella Roja, Nicolás Vidal, quien falleció tras ser asesinado luego de un partido de la Copa de Campeones Regional en la comuna de San Antonio. La instancia congregó a familiares del deportista, compañeros de equipo y jugadores de distintos clubes de la región, quienes manifestaron su preocupación por el futuro del fútbol amateur ante el aumento de hechos de violencia en este tipo de encuentros deportivos. La familia del afectado jugador convocó la movilización con el objetivo de impulsar la denominada Ley Nicolás Vidal, una iniciativa que busca endurecer las sanciones y establecer mayores condiciones de seguridad para prevenir hechos de violencia en el fútbol amateur. El tío del fallecido, Andrés Vidal, mencionó la iniciativa, las reuniones con diputados para establecerla, además de la clara molestia de la familia que con la cantidad de pruebas existentes solo haya un imputado por el homicidio.
Eran como 4 o 5 futbolistas que también cruzaron la cancha y saltaron las vallas. Entonces esas personas también son las que incitaron a esta violencia. Entonces también deberían ser castigados. Hay muchos videos que nosotros tenemos que mostrar también a la justicia.
Cabe recordar que el único imputado por el crimen fue detenido durante la jornada del miércoles en el sector de Pelancura, entre las comunas de Cartagena y San Antonio, y su detención fue ampliada hasta este viernes cuando se realizó la audiencia de formalización. El hombre de 45 años fue imputado por los delitos de homicidio calificado, porte ilegal de arma de fuego y microtráfico, luego de ser capturado en el mismo sector donde se desarrolló el operativo policial. Tras el cierre de la audiencia, que se extendió por menos de una hora, el fiscal de San Antonio, Rolando Ramírez, señaló que existen antecedentes que indicarían que el imputado habría seguido a la víctima y que mientras ésta intentaba huir, el agresor disparó en más de 2 ocasiones.
Hay antecedentes también que han aparecido en medios sociales de que el imputado siguió a la víctima, como se señaló, iba viendo cuando esta persona le propinó los disparos. Entonces, todos esos elementos, el juicio del Ministerio Público entiende que efectivamente, como dije, hubo un actuar sobreseguro. Esta persona quería quitarle la vida y la víctima en ningún caso puso un tipo de resistencia, defensa.
Con estos antecedentes, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva por homicidio calificado, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho. Desde la familia de Nicolás Vidal sostienen que el ataque habría sido planificado, por lo que aseguraron que continuarán buscando justicia para todos los responsables.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Y tras una nueva postergación, el megaproyecto inmobiliario de Maratué, que planea construir 14.000 viviendas en Puchuncaví en un periodo de 45 años, deberá ser revisado por el Comité de Ministros entrante. Desde diversas organizaciones medioambientales de Quirihuca han anunciado que, en caso que el proyecto avance, recurrirán al Tribunal Medioambiental. Cristóbal López nos cuenta más.
Nuevamente fue postergada la revisión del proyecto habitacional Maratué en Puchuncaví por parte del Comité de Ministros, dejándolo así como una tarea pendiente que deberá ser abordada por la administración entrante. Cabe recordar que la propuesta busca construir cerca de 14.000 viviendas en un plazo de 45 años, con una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares por parte de la inmobiliaria El Refugio, ligado al family office del empresario Oscar Lería. El proyecto ha generado diversas críticas en organizaciones del sector, ya que significaría un impacto directo en el medio ambiente, tanto flora y fauna en Quiriyuca, donde se emplazaría el proyecto. El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió escuetamente al futuro del proyecto, asegurando que tomarán todos los antecedentes en consideración antes de emitir una decisión desde el próximo Comité de Ministros.
Al igual que en todos los proyectos, nos vamos a informar primero, vamos a estudiar los antecedentes como corresponde técnicamente antes de tomar una decisión.
Ricardo Fres, abogado de la ONG Defensa Ambiental, afirmó que esperan que el proyecto sea rechazado por el Comité de Ministros debido a riesgos sanitarios que traería el suelo contaminado con arsénico y la inviabilidad sanitaria a largo plazo que presenta la propuesta en términos de disponibilidad de agua potable y tratamiento de aguas servidas.
Creemos que el Comité de Ministros y Ministras debiera rechazar el proyecto y ordenar que sea sometido nuevamente a evaluación ambiental si se quiere avanzar, que exista alguna reformulación importante del proyecto, pero en las condiciones actuales en las que fue aprobado, creemos que este es un proyecto que no se ajusta a la legalidad, por lo cual esa es nuestra expectativa respecto del Comité de Ministros.
El futuro delegado presidencial regional, Manuel Millones, afirmó que trabajan en una estrategia integral para enfrentar la crisis en Quintero Puchuncaví, que incluye la restitución del delegado de la zona y que considera el proyecto de Maratué.
Tenemos una propuesta y por eso que hemos pensado muy bien en quiénes son los seremis de salud y medio ambiente que conozcan el territorio, que conozcan las comunidades. No hay tiempo para venir a aprender, sino fundamentalmente para dar respuesta a la comunidad. Y este proyecto es una parte de ello, pero hay otros conflictos que tenemos más complejos que tienen que ver particularmente con el parque industrial.
Desde diversas organizaciones han anunciado que en caso que el proyecto habitacional sea aprobado, acudirán a los tribunales ambientales con el fin de frenar su avance.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Tus beneficios preferidos están en viajesbci.cl.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
El índice de precios al consumidor de febrero anotó una variación de 0%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Aunque expertos valoran el resultado como una señal positiva para la economía, advierten que aún existen factores que podrían continuar presionando el costo de vida de las familias. Los detalles en el informe de David Aravena.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC de febrero registró una variación de 0%, cifra que sorprendió al mercado ante las proyecciones que esperaban una alza cercana al 0,2%. Con este resultado, la inflación acumula un aumento de 0,4% en lo que va de 2026 y llega a 2,4% en 12 meses, el nivel más bajo desde agosto de 2020. De acuerdo al INE, el resultado se explica por un comportamiento mixto en la canasta que compone el indicador. Mientras algunas divisiones registraron aumentos, principalmente vestuario y calzado, además de alimentos y bebidas no alcohólicas, otras presentaron retrocesos, especialmente en vivienda y servicios básicos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la cifra y aseguró que este resultado permite consolidar una inflación contenida, lo que a su juicio se traduce en un mayor poder adquisitivo para las familias.
¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más, los salarios reales crecen. Llevamos casi 3 años de crecimiento de salarios reales.
Un IPC de 0% es una señal positiva a nivel macroeconómico, ya que ayuda a que la inflación anual se mantenga controlada y que se acerque a la meta del 3% fijada por el Banco Central de Chile. Sin embargo, el registro de alzas en los alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumularon un aumento del 4,2% en 12 meses, indica que pese a la estabilidad del IPC, algunos bienes de consumo habitual siguen presionando el gasto en los hogares. La economista de la Universidad del Desarrollo, Viviana Béjar, insistió en que aunque la cifra es positiva, no sería tan significativo para el ahorro de las familias.
Si nos vamos a hacer el zoom a las familias y a lo que ocurre mes a mes, no es tanta la implicancia o el alivio, no es algo que se note mucho, digamos, en el presupuesto mensual de las familias.
Por otra parte, analistas explicaron que una inflación muy baja también puede estar asociada a una menor actividad económica, ya que cuando disminuye el consumo de los hogares, las empresas tienden a reducir precios para incentivar las ventas. Asimismo, la economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, alertó que el control de la inflación también puede tener efectos negativos en empleo y en el dinamismo económico.
Cuando uno observa
que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos que tienen que ver fundamentalmente con que no existen los incentivos adecuados para que aumente la contratación. Esto, en términos simples, produce que exista una especie de sustitución entre inflación versus desempleo.
De esta forma, aunque el IPC de febrero fue valorado como una buena señal para la estabilidad de los precios, especialistas advierten que el desafío de la política económica seguirá siendo equilibrar el control de la inflación con la reactivación del crecimiento y el empleo.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno.